Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días. Nos da mucho gusto recibirlo este 14 de mayo, día previo a la celebración del Día del Maestro. Ya ven que mayo es de celebración en celebración y así nos la llevamos hasta final de mes. Bueno, ya estamos como todos los días para comentar con ustedes los asuntos de la agenda. Claudia Magallanes. Clau, buenos días.
Hola, Lilia. Muy buenos días. Hola, Ana.
Hola, Klaus.
Ana Lidia Flores. Y bueno, nuestro equipo de producción ya está Carla Ruiz, que nos ayuda, Christopher Herrera, y en la operación técnica, como todos los días, Raimundo Mirón. Antes de iniciar, pues vamos a darle nuestros datos de contacto. Tenemos un correo electrónico, medieros@gmail.com, donde nos puede mandar todos sus comentarios, puntos de vista, críticas o lo que quiera. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter como @MedierosPuebla. Y bueno, hoy vamos a empezar con un tema que generó controversia el fin de semana, que estuvo en las redes sociales un buen rato y que fue producto de una nota publicada por el diario El Universal, en donde informaba que, de acuerdo con un reporte que Televisa dio a la Bolsa Mexicana de Valores, le habían condonado 3 mil millones de pesos el sistema de administración tributaria. ¿Por qué? Pues porque hay un programa, y este programa al que se acogió Televisa le permite esto, ¿no? Que le condonen más de 3 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, no sé si antes de pasar el audio quieran comentar algo, Ana, Claudia.
Yo estoy indignada. Bueno, yo y muchísima más gente, definitivamente. Me parece que es, una vez más, una burla absoluta hacia la gente, los contribuyentes. Me parece que, de hecho, hay suficientes irregularidades en el sistema de recaudación de fondos en este país como para que encima de todo esto salga con toda la legalidad del asunto, ¿no? Hay muchísima gente a la que yo conozco que en años anteriores, no por única ocasión, sino por muchas ocasiones, personas que pagaron impuestos en tiempo y forma y que precisamente lo que tenían que haber tenido era una devolución del pago en exceso de sus impuestos, que nunca lo recibieron. O sea, esa Hacienda se queda con ese dinero sin mayor problema. Después, evidentemente, está toda esta cuestión de la falta de recursos y la recaudación y la gente del mercado informal y entonces no tenemos suficientes fondos. Y salen con cosas como estas de condonarle a una mega empresa porque se atiene a un programa, cuando de por sí ya sabemos que las empresas de comunicación y de telecomunicaciones pues tienen una serie de beneficios fiscales adicionales. Entonces, sí, me parece, yo, mi lectura personal fue ahí estuvo el premio de Peña Nieto y su gracias.
Yo conecto este asunto con algo que ya habíamos mencionado en este espacio a propósito de el reportaje de la revista MX. ¿Se acuerdan que Carla fue la que más enfureció en este momento por esta cantidad de dinero devuelto a las empresas? Y bueno, yo sumo a esta indignación de Claudia, que suscribo de cabo a rabo, el asunto del manejo de la información, Lilia, y ahí espero que tú nos digas las razones de tu enojo, porque no accedemos a esta información por la vía que debería ocurrir, sino porque la empresa, Televisa, y en este caso las empresas, hacen un informe a la Bolsa Mexicana de Valores.
Sí.
¿Es así? Y entonces, como debe haber habido ahí una filtración maravillosa, y por eso nos enteramos, pero si no, no sabríamos. Esto es tanto como los videoescándalos. Sabemos qué pasa, sabemos qué ocurre, que hay empresarios que son muy beneficiados, pero nunca sabemos cuánto. Ahorita yo creo que esta indignación es porque logramos saber a través de una de esas rendijas del sistema, como dice John Holloway, las grietas del sistema, pues ahí es donde nos enteramos de esto, que es a todas luces indignante.
Yo quisiera decir al respecto que incluso hay una, pues algo muy paradójico. Nos enteramos porque buena parte de la información de las empresas que cotizan en la bolsa es pública. O sea, parte de, digamos, los insumos con los que trabajan las empresas que están en bolsa es información. Entonces, buena parte de eso lo ponen a disposición de la propia bolsa y lo difunden. ¿Qué hizo el Universal? Me parece que hizo la tarea, o alguien le dio el tip de, oye, búscate esto porque es público, lo jaló y lo publicó. Pero si ustedes recuerdan, y es algo que comentaba Aristegui con Galván Ochoa, su comentarista económico que ahorita vamos a escuchar, si ustedes recuerdan, ya hubo un episodio previo en donde nunca supimos a qué empresas el SAT les había condonado créditos fiscales. Un episodio que además fue muy comentado en los medios porque una persona, un ciudadano, pidió la información, no se la dieron, el SAT la consideró reservada, se fue al IFAI, el IFAI ordena que la entregue, el SAT no está de acuerdo y entonces, a pesar de que las resoluciones del IFAI son definitivas, recurre a un tribunal para tratar de combatir esta resolución. Y finalmente nunca pudimos darla por la intervención paradójica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que consideró que vulneraba la privacidad de las empresas, que no son personas, las empresas, porque son además grandes empresas, que habían sido objeto de esta condonación. Entonces nunca supimos esto, y aquí lo subimos en efecto por una rendijita, que es esta información que las empresas están obligadas a dar. Si quieren, escuchamos a Enrique Galván Ochoa, el comentarista económico y también columnista de La Jornada, hablando con Aristegui sobre este tema.
El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, inició una campaña de regularización de contribuyentes. Se llama Ponte al Corriente. Según esto, Televisa ya se puso al corriente. El SAT ya había fincado un adeudo por 3.334 millones de pesos. Le perdona 3.000 millones en números redondos. De acuerdo a la información que publicó el sábado el diario El Universal, con datos de la Bolsa Mexicana de Valores, Televisa solo pagará el 10% de la deuda original.
Medieros. Bueno, y decía que fue muy comentado en Twitter. Ya saben que ahora todo inmediatamente se refleja en las redes sociales. Y yo no sé quién lo vio. Y bueno, el hashtag que se mantuvo buena parte del fin de semana fue Hazme un paro, SAT, hazme un paro. ¿Por qué? Pues por esta indignación que mencionabas, Claudia. ¿Cuántos de nosotros nos indignamos cada quincena con lo que nos deducen de los impuestos, nos quitan de impuestos, los que tienen que enfrentarse al SAT, hacer sus declaraciones, ir, venir, 10,000 vueltas, pues con mayor razón? Y bueno, aquí con la mano en la cintura le descontaron este crédito, dicen que es legal, hay un comunicado, dada la presión que se dio en redes sociales, hubo un comunicado de el SAT, que vamos a escuchar en una producción de Carla Ruiz y Christopher Herrera, y vamos a ir cuál es la justificación que nos dan.
Comunicado de prensa 014-2013, Servicio de Administración Tributaria, SAT. Todos los contribuyentes pueden acogerse al programa Ponte al Corriente, SAT. Con relación a la nota publicada el día de hoy en el periódico El Universal, SAT condona deuda de 3.000 millones de pesos a Televisa. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, informa que el programa Ponte al Corriente es un programa general y abierto a todos los contribuyentes. Este programa se instrumentó en cumplimiento al mandato establecido en el artículo 3º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013. Cabe recordar que durante el análisis y aprobación del paquete fiscal para 2013, los diputados y senadores ordenaron al SAT su publicación. En tal sentido, el pasado 19 de febrero, SAT puso en marcha el programa atendiendo lo dispuesto en el citado artículo de la Ley de Ingresos, que instruye al organismo a emitir las reglas para acceder al programa a más tardar el 31 de marzo pasado. A través de este programa, los deudores pueden acceder a la condonación total o parcial de adeudos fiscales causados antes del 1 de enero de 2007, derivados de contribuciones federales, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios, así como multas por incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las del pago de cuya administración corresponda al SAT. Para deudos de 2007 a 2012, también se ofrece la condonación de hasta el 100%, pero solo de los accesorios y solo tratándose de ciertas contribuciones. El SAT, siempre respetuoso del mandato del Poder Legislativo, y al ser la ley una norma de carácter general, debe velar porque a quienes cumplan con los requisitos previstos para acceder a la condonación, les sean tramitadas de manera ágil sus solicitudes. A la fecha, se han acogido al programa cerca de 27,000 contribuyentes, obteniendo poco más de 55,000 pagos con un importe superior a 11,000 millones de pesos. De acuerdo con las reglas emitidas, el programa concluye el próximo 31 de mayo.
Bueno, lo que dice el SAT en pocas palabras es un asunto legal. Que, como en muchos otros casos en este país, la cuestión es, ¿puede ser legal, pero en realidad es ético? ¿Se vale? ¿Es legítimo? ¿Es justo?
Y es el 10%. A ver, esa millonada, o otra vez regresamos al artículo de MX, ¿se acuerdan todo lo que se habría podido hacer de infraestructura, obras de beneficio? Hombre, es lo que necesita el país, o sea, si alguien que gana mucho, parte de esas ganancias se dirige no para otra cosa, sino para dotar de infraestructura a este país, a mí es lo que más me duele, me indigna. Y bueno, pues es esta oferta del 10%, o sea, no es que no pague Televisa, pero paga una micromínima parte de lo que debería, y pues yo coincido con esta lectura sospechosista de que es el pago o la devolución de favores. Hombre, en este país ya sabemos que si no hay gane de por medio, pues las cosas no transcurren, y bueno, creo que aquí tenemos las evidencias como para suscribir esta percepción.
No, y además esta respuesta que a raíz del hashtag SAT hazme el paro, el SAT también respondió que la gente se podía apegar hasta el 30 de mayo al programa, ¿no?, de regularización hacendaria. Pero, ¿y los que estamos regularizados? ¿Y los que no necesitamos regularizarnos porque ya estamos en una situación regular?
¿Y los que no nos devuelven?
Y los que no nos devuelven el dinero que nos tendrían que devolver. O sea, es, una vez más, a mí me deja la impresión de un manejo completamente turbio de las autoridades, y estamos en sus manos.
Y justo, ¿qué es lo que decías? Este dato que daba MX, este reportaje que citas de MX, hablaba de los últimos dos sexenios, los sexenios panistas de Vicente Fox y de Calderón, y el equivalente que se les regresó a las grandes empresas, porque además no son las microempresas, son las grandes empresas, era la deuda de Grecia.
Sí.
O sea, es una cantidad de dinero que ni siquiera nos es posible imaginar, que implica pues dejar de hacer hospitales, escuelas, mejorar vialidades, en fin, una serie de cosas. Pero eso sí, cuando no hay dinero, todos estos grandes empresas y grandes medios dicen, no, pues hay que aumentar el IVA, yo no sé qué va a pasar si aumentan el IVA o tasan más bien medicinas y alimentos, que es la propuesta que trae el PRI, ¿no?
Claro, es decir, vamos a tasar y vamos a cobrar impuestos en medicinas y alimentos que toda la población sin ellos no puede subsistir, y a los grandes empresarios pues les seguimos perdonando el asunto, pero recaudar tenemos que recaudar, porque si el gobierno no recauda, no funciona. Pues a mí me parece que vaya, no es tan difícil entender cuál sería una fuente de recaudación más sustantivo, ¿no?
Sí. Y solo decir, porque uno de los argumentos que siempre da las autoridades es que, bueno, generan empleos. Solo decir que en este país 3 de cada 4 empleos los generan pequeñas empresas, que no son las que reciben estos beneficios fiscales. Bueno, pues nos vamos a ir a un tema que está ligado porque estamos en el terreno económico-financiero, pero que tiene que ver con otro asunto, y que es con estas noticias que han estado en la agenda mediática en los últimos días de cómo se disparó la inflación, que tenemos el aumento de inflación más importante en los últimos años y que está vinculado con el aumento de productos de la canasta básica, ¿no? Entre ellos el huevo, las verduras, ¿no? Legumbres, en fin. Entonces, que esto pues ha generado una gran indignación y una gran preocupación al mismo tiempo, ¿no?
Pues si no en vano vamos a oír La Patita, esa célebre y muy luminosa composición de Francisco Gabilondo Solo, el que yo sé que Claudia Magallanes tiene proscrito por el contenido y la mirada que en esos ayeres pues tenía la música para niños y niñas, que ahora, bueno, pues sí, ya viendo otras alternativas. Pero por lo menos cuando yo era niña, amiga, era La Patita y La Patita.
No, y yo también, ¿eh?
Y me acuerdo de mis discos de 33 revoluciones, los long plays, se rayaron. La Patita era así como mi máximo. Entonces, yo creo que yo me disfrazaba, ya ven que se me da la cosa del disfraz. Entonces, me vestía yo de patita y andaba yo por ahí interpretando la canción.
La patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado.
Se va meneando al caminar, como los barcos en alta mar.
La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos, porque ya sabe.
Bueno, pues a la vuelta de los años, ya que tengo edad para hacer la patita, pues así me siento a la hora que voy a hacer la compra. Ya saben que por la ideologización que padezco y de la cual soy víctima, bueno, ya tengo en la lista de todo lo que no, a donde no voy a hacer la compra, pues por supuesto a Walmart, a Costco, dejé de renovar mis suscripciones a Sam's y todas estas cosas. O sea, no piso
la falda de Soriana.
Soriana, todos están boicoteados, o sea, todos los tengo boicoteados y están reteafligidos de que no voy y no les compro. Bueno, entonces voy a la compra al mercado, entonces le doy de besos a Doña Gloria y al joven de la verdura, así ya soy comadrita de todos. Bueno, pero sí, cuando fui a hacer la compra, se los comenté la semana pasada, me pareció estratosférico el precio del huevo, y lo que me pareció alucinante es que la prensa se dio cuenta una semana después.
Pues es que no compran.
No, pues es que no van al mercado.
No van al mercado.
Hacen de la patita, efectivamente. Pero bueno, sí se convirtió en un tema muy noticioso y de marcar agenda, ¿no?
Sí, y bueno, el argumento del caso del huevo es el tema de la gripe aviar, ¿no? Este asunto de que hay una contaminación o posible contaminación en varias granjas del país, que realmente yo no he visto mucha información al respecto, pero ese es el argumento, ¿no? Pero lo que sí es que ha habido una escalada de precios.
Hace algunas, yo creo que ya un par de meses, precisamente cuando estaba justo el asunto este de la supuesta gripe aviar, en el espacio informativo de Javier Solórzano conversaba con una persona reportó algo que además a mí me hizo ruido que después no se tomara en otros medios, que reportaba que aparentemente no era tal el caso de la gripe aviar, que había habido uno o dos casos, o sea, como muy pequeños y muy contenidos, que se lograron resolver muy rápido, pero que todo el rumor y toda esta lógica de que son demasiadas aves y hay que sacrificarlas, etcétera, o sea, literalmente que se sacrificaron aves sanas para generar esta especulación sobre el precio del huevo y del pollo, porque es evidentemente los productos de mayor consumo en la canasta básica.
Y bueno, algo que también hay que decir es que en el curso de la semana, por lo menos yo no lo vi en la jornada de Oriente, estas alertas sobre gripe aviar en las granjas de Palmar de Bravo y de Tehuacán, que son los territorios de producción avícola muy fuertes en el estado de Puebla. Entonces yo creo que está todo conectado, ¿no? Pero esa primera plana del martes, hace una semana, en la jornada de los tomates siendo el sujeto de la información de así de a 26 pesos el kilo, eso, pues es la inflación más grande que hemos tenido en los últimos 4 años.
Sí, ¿no? Así es, en los últimos 4 años, y bueno, por supuesto una nota que no le ha gustado mucho al gobierno, porque finalmente uno de los argumentos fuertes de este gobierno pues es la estabilidad económica, ¿no? Esta estabilidad tan llevada y traída, ¿no?
Y la promesa, además del hoy presidente en campaña, de que iba a disminuir el precio de la luz, de que iba a hacer una serie de, a tomar una serie de acciones para generar una serie de medidas que fueran en beneficio de la economía familiar, y que está resultando exactamente lo opuesto.
La patita como tú, de canasta y con rebozo de bolita, como tú, se ha enojado,
como tú,
por lo caro que está todo en el mercado.
Como no tiene para comprar, se pasa el día en regate.
Y por cierto, una nota que yo vi el fin de semana y que casi no vi, tal vez no me fijé, pero que la vi por el corresponsal de Proceso en Chiapas, es un aumento a energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad, de 8.5%, que es una barbaridad porque es mucho más allá de la inflación, y no es para pequeños usuarios, es para usuarios industriales y grandes usuarios domésticos, es decir, aquellos que tienen casas grandes, que tienen mucho uso de energía eléctrica. Pero lo que comentaban varias personas, sobre todo analistas, en el fin de semana, es que esto siempre tiene una repercusión para nosotros, porque finalmente si una empresa suben 8.5% lo que paga de energía eléctrica, pues lo repercute en el precio de sus productos,
¿sí? Pues debe estar pagando mucha energía eléctrica, ¿no? Porque con todos estos cacharros maravillosos que tiene aquí conectados, seguramente que... Ray, ahí va el subidón en las tarifas de la energía eléctrica.
Así es. Pues bueno, vamos a seguir hablando sobre este asunto en los próximos días seguramente, y vamos a cambiar ahora con un tema que está conectado, que es el asunto de Lady Profeco. ¿Por qué digo que está conectado? Porque la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, pues se supone que es la instancia pública que nos defiende, iba a decir, que nos defiende a los consumidores.
Se supone que
nos defiende, es decir, uno puede acudir ante la Profeco para resolver abusos de parte de las empresas y de los comercios. Y bueno, este caso que ya tiene varios días en la agenda mediática del hijo del titular de Profeco, la hija del titular de Profeco, Humberto González Treviño, lo ocurrido con este restaurante en el que ella pues se queja y rápidamente llegan los inspectores y lo le ponen los sellos de revisión, porque dicen que no la clausuraron, que solo le pusieron sellos de revisión, ¿no? Entonces, bueno, este asunto, y tenemos ahí, nos han preparado la lo que dijo Humberto González Treviño respecto al tema después de que la Secretaría de la Función Pública, la otra instancia que se supone nos cuida contra la corrupción, pues lo declaró inocente.
Informa la Secretaría de la Función Pública sobre investigación en torno al caso del restaurante Máximo Bistró. Se tomó la declaración de 13 funcionarios, incluyendo al titular de la misma, para el esclarecimiento de los hechos. Como resultado de dicha investigación, se encontró que los funcionarios que ordenaron y participaron en la visita de verificación actuaron de manera inmediata sin cumplir con los requisitos mínimos de urgencia para la atención de una denuncia anónima. Como son, derivado de lo anterior, la Secretaría de la Función Pública acordó suspender en los próximos días de manera temporal del cargo al subprocurador de verificación, al director general de verificación y vigilancia, al director de procedimientos y sanciones y al jefe de Departamento de Verificación de Normas Oficiales Mexicanas de la Profeco. Cabe señalar que durante la investigación realizada no se desprendieron elementos para instrumentar procedimiento en contra del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor conforme a la ley de la materia. Además, si durante la tramitación del procedimiento administrativo surgieran elementos que permitan establecer la probable responsabilidad administrativa de cualquier otro servidor público, se procederá en los términos de la mencionada ley.
Oigan, a ver, ustedes que tienen hijas, muñequitas, porque yo tengo un chamaco. Imagínense que Daniela o Sofía se quejan de una mala acción y entonces nosotros, que somos los coríferos de ustedes, nos tomamos la atribución de cerrar el laboratorio de radio. Y a quien castigan no es a ninguna de ustedes, sino a todos los demás que nos tomamos la atribución. ¿Qué país es este?
Pues es que además estamos en el mundo al revés y además, vaya, creo que un punto de partida aún más grave es, en realidad ella no encontró ningún problema en el lugar. Simple y sencillamente no le dieron la mesa que ella quería que le dieran, no le dieron la atención que ella sentía que merecía por ser la hija de la persona que encabeza la Profeco. Y entonces fue un berrinchito de niña consentida por el cual el papá además se lava las manos.
Y deja que corran a cuatro
de sus compañeros, o sea, de la gente que trabaja ahí con él. Y a la hija, pues por algo es una chica un poco berrinchuda.
Sí, es un subprocurador y tres personas más del área de inspección, que son las que son despedidas como responsables de este incidente, porque se supone, o eso por lo menos dice la Secretaría de la Función Pública, que él no está involucrado porque estaba enfermo, entonces él no se enteró, y que los las personas que ahora hacen responsables, pues sobreactuaron frente a este asunto, ¿no?
Pero a ver, qué papelazo, a ver, dos nalgadas a la Lady Profeco esta y al papá, por favor, al bote de la basura. Otro caso como el de Rosario Robles, donde un funcionario público que está ahí para cuidar los intereses, no de su hija, sino de los ciudadanos, es omiso y además está agarrado al puesto y no tiene la mínima elegancia, ya no hablemos de dignidad, decir, pues si yo me responsabilizo de esto que fue otra vez la carnavalización de la política mexicana, y bueno, pues la beta que ha agarrado es eso, carnavalizarnos, reírnos, enojarnos, manifestaciones muy fuertes, que creo que eso es lo que salva el asunto, ¿no? Que los ciudadanos ahora tienen estas herramientas para alzar su voz y por lo menos a esta mujer pues denostarla. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? No importa. Es Lady Profeco y es un ícono a partir de pues estas fechas de lo que no debe ocurrir con pues el exceso de poder. A ver, si está mal que lo haga un funcionario, perdonen ustedes, ¿la hija qué?
Pues sí. Un texto que es muy interesante y que me gustó, con de alguien que normalmente no estoy de acuerdo, pero que en esta ocasión sí, de Leo Zuckerman en Excelsior, que intituló El gobierno es mío, ¿no? Y hablaba de todos estos casos, de esta cultura patrimonialista donde tanto los funcionarios como sus familiares, no solo ellos, consideran que las instituciones son suyas y están para pues servirlos, ¿no? Para servirlos a ellos, para servirse de ellos. Entonces, bueno, ahí está el asunto. Una declaración de solo este país, el propio González Treviño dijo después de que se anunció la resolución de función pública, dijo, pero yo no pensaba renunciar.
tal cual.
Sí mismo.
Y bueno, nos dice aquí el equipo de producción que efectivamente ella, la Lady Profeco, pidió una disculpa en Twitter y supuestamente alegó que había un mal servicio de parte del establecimiento. Pero la gente del establecimiento había dicho de entrada que había sido porque ella había pedido una mesa en particular y esa mesa no estaba disponible y le dijeron que no lo estaba. Entonces, bueno, si el servicio fue bueno o fue malo, podría uno ahí tener ciertas dudas, pero me parece que el abuso del poder de otro, que además es de su papi, pues definitivamente es imperdonable.
Así es. Bueno, hasta ahí lo dejamos. Seguramente dará de qué hablar en los próximos días, pero ahí lo dejamos para hoy. Y bueno, vamos a comentar con ustedes un asunto que ha estado en los medios, sobre todo en los medios locales, en la agenda mediática local, que es el tema de el volcán, esta actividad del volcán Popocatépetl, que se ha incrementado y que por lo tanto generó un cambio en la alerta. Hoy estamos en amarillo, fase 3, pasó de la fase 2 a la fase 3, y bueno, vamos a escuchar antes de los comentarios un audio del presidente Enrique Peña Nieto haciendo alusión al volcán.
Y más cuando han estado en este espacio que nos ha cobijado el calor, no sé si el de la política, no sé si el de la lava del popo, pero sí un ambiente de calidez que estoy seguro que con gran civilidad y madurez política nos va a permitir seguir promoviendo, impulsando y fomentando la transformación que México necesita. Muchas gracias.
Yo espero que de hoy a mañana no cambie nada en el volcán.
Pues sí.
A mí ya me ha tocado eso, ¿eh? A nosotros
sí, ya nos tocó, de no pasa nada, ya viene la...
Así es. Bueno, el fin de semana se puso en marcha el plan del volcán Popocatépetl y el ejército asumió las tareas de coordinación. Se supone que ya están todos preparados por si es necesario bajar alrededor de 12.000 personas que están en las zonas más cercanas al volcán.
Y claro que esto marca agenda porque ayer lunes que comentábamos el asunto, queridas amigas, pues finalmente las mamás y los papás entran en pánico. Yo tengo un ex marido que es la cosa más impresentable, pero teniendo esa impresentabilidad, bueno, pues hablo para y el niño, y entonces oye las noticias, oye, ahí me tienen yo de madre ardiente, escuchando a López Díaz, o sea, verdad, porque López Díaz, bueno, ¿qué percibí un López Díaz histérico? Regañando al titular de Protección Civil, diciéndole, pero es que si allá está el ejército, así también en jardas como estuvo ahora, pues, ¿cómo no se va a alterar la gente? Y los titulares de los periódicos, a ver, creo que aquí todo el mundo debe tener un cubo de hielo en la cabeza y no adelantarse. Ya tenemos la experiencia de 20 años, por lo menos, bueno, casi 20 años, del diciembre del 94 para acá, y creo que eso lo que debe prevalecer es la calma, llevar a cabo las tareas y protocolos de seguridad, estar bien informados. Ahora tenemos las maravillosas redes sociales y el internet para tener directito los informes de Senapred, que está dando a las 10 de la mañana y a las 19 horas. Entonces, creo que ahora información no falta, lo que debemos tener es un poco de cabeza fría. Sí, estar preparados ante cualquier contingencia y también no asumir que, lo que estaba planteado es que en el caso de que se llegara a alerta roja fase 1 y se tuvieran que hacer evacuaciones, las evacuaciones son de las poblaciones que están en un rango de entre 12 y 15 kilómetros a las faldas del volcán. Entonces tampoco significa que vamos a estar en una película de desastres de Hollywood, todos tratando de llegar a la autopista rumbo a no sé dónde, ¿verdad? Pero sí es evidente que estamos viviendo de manera cotidiana los efectos de esta actividad volcánica, que a partir de la ceniza, a partir pues del enrarecimiento del clima, que definitivamente algo tiene que ver. El domingo por la tarde, vivimos en Cholula, y el domingo por la tarde me decía mi esposo, es impresionante voltear y no ver nada, ni la sombra, ni la figura, ni la silueta de ninguno de los dos volcanes y saber que ahí están. Entonces, ¿qué tan enrarecido está el ambiente, el aire, cuánta densidad hay desde la ceniza de nubes y demás que ni siquiera los vemos? Quien viene a Puebla o a Cholula por primera vez en una ocasión así, simple y sencillamente parece que no existieran, ¿no?
Bueno, pues sí, ahí está, la recomendación es estar pendiente de la información, se está generando información, pues prácticamente todo el tiempo Secretaría de Gobernación Local ha estado emitiendo también información constante, la Secretaría de Seguridad Pública, tanto la municipal como la estatal, han estado dando las recomendaciones, entonces pues eso, hay que estar pendientes y hay que mantener la calma, ¿no?
Y pues sí, con calma y todo ya nos vamos, porque el tiempo se nos acabó.
Hasta mañana, muchas gracias, Clau.
Muchas gracias, hasta mañana.
Ana.
Gracias, Lilia. Gracias a todos.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.